Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Este es el comienzo de Confirmado. Qué bueno, lo estábamos esperando, ¿eh? Aquí está Pablo Novillo, está Nora Sánchez, está Silvia Gómez. 12 grados tenemos de temperatura, 52 el porcentaje de la humedad. Llegamos a 18 de máxima, con el cielo parcialmente nublado. Pablo.
Hola, Quique, ¿cómo estás? Buen día.
Bienvenido.
Bueno, bienvenidos a todos a otra edición de Confirmado, que arrancamos ahora. Hola, Silvia, ¿cómo estás?
Buen día, Pablo.
Bien, Nora, nos estás escuchando. Bienvenida al país.
Muchas gracias, sí, estoy de regreso. ¿Cómo andan todos?
Bien, bien. Bueno, transitando la cuarentena, supongo, todavía.
Exactamente, sí. Por una medida de prevención para que no ingrese la cepa Delta, hay que cumplir una cuarentena. Es una cuestión de responsabilidad social y así lo estoy haciendo, como corresponde.
Bien, muy bien. Bueno, después Nora nos va a estar dando más detalles de cómo es justamente este procedimiento, este protocolo, cuando volvés al país, qué hay que hacer, qué no hacer, ¿no? ¿Verdad? Nos vas a estar dando más detalles después.
Exactamente. Les voy a contar cómo es el paso a paso y también cómo son los mecanismos de control y si funcionan o no.
Perfecto, porque bueno, toda la cuestión de la variante Delta está cobrando cada vez más importancia. Ayer se supo que hay más de 200 casos ya confirmados en el país, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. El ministro de Salud confirmó que hay un primer caso de lo que sería transmisión comunitaria, ¿sí? Un hombre de 39 años que vive en Lanús y trabaja acá en la ciudad, en la Biblioteca Nacional, que no tuvo en principio contacto, ni él había viajado fuera del país, ni tuvo contacto con ningún turista, ningún viajero. Por lo tanto, se desconoce el nexo directo de contagio y es por eso que se habla ya de una posible circulación comunitaria. Lo mismo en la ciudad de Buenos Aires, hay otros 7 casos que están en estudio. En la provincia de Córdoba leía recién que ya hay 60 casos de contagio de Delta.
60 contagios confirmados.
Confirmados, no se sabe bien. En realidad hay muchos que son justamente de nexo con gente que estuvo fuera del país y hay 2 fallecidos también, ¿no?
Ahora, para que tengan una idea sobre la contagiosidad de esta cepa, si 2 personas se encuentran sin barbijo ambas, en 15 segundos se puede producir el contagio al aire libre. Entonces nos estamos enfrentando a una cepa mucho más peligrosa, o mejor dicho, más contagiosa que las que ya conocemos.
Claro, y a raíz de eso también es, Pablo, lo que explican los especialistas, es que cada vez va a ser más difícil determinar, por ejemplo, estoy pensando en esta persona de Lanús que trabaja en la Biblioteca Nacional y demás, cada vez va a ser más difícil buscar el nexo. Claro. Porque, digamos, frente a lo que dice Nora, es esto, es un rato con una persona que quizá probablemente no la conoces, no trabajas con esa persona, no estudias ni convivís, pero es suficiente segundos para poder contagiarte.
En el tren, por ejemplo, en el tren, en un colectivo, es muy rápido, es muy rápido.
Sí, lo curioso es que mientras parece acercarse o ya estar entre nosotros la cepa Delta, por otro lado el gobierno apuesta a, por ejemplo, que vuelva la gente al fútbol, ¿no? A los estadios de fútbol, una decisión llamativa que en otro contexto fue por ahí hasta más pedida por los propios hinchas y ahora llama la atención porque justo pretende abrirse una de las actividades más populares de todas en un contexto en el que habría mayor riesgo de contagio, ¿no?
Exactamente, y digamos lo muestran como una prueba piloto, pero todos sabemos que el público que va a ver a la selección argentina no es el público que va habitualmente a las canchas. No creo que se pueda replicar ese comportamiento que puedan tener los hinchas de la selección en una cancha de fútbol a donde van hinchas, no porque los hinchas no puedan, digamos, seguir protocolos y seguir indicaciones, pero también sabemos que si en un club dan un porcentaje para que vayan hinchas, Sabemos perfectamente que buena parte de esos hinchas van a ser barras, uh-huh. y digamos, sabemos muy bien que no son apegados a las normas. Así que no creo que sea referencia a esta prueba piloto.
No, y además una cosa es un partido de la selección y otra son 13 partidos uh-huh. de la fecha de primera división todos los fines de semana o incluso entre semana. Pensemos también que gente que, por más que haya un 30% máximo de capacidad, es gente que viaja en tren, que viaja en colectivo, que se agolpan en los ingresos y salidas del estadio, es muy difícil de controlar. Una cosa es en Europa, cuando ya tienen un nivel de vacunación mucho más alto, con ambas dosis, y bueno, pudimos ver cómo hubo partidos, o hay partidos en Europa con muchísima uh-huh. gente y sin mayor inconveniente, pero aquí la situación es otra. Fue uno de los primeros países en cerrar el fútbol, Argentina, y ahora sería uno de los últimos en abrirlo, pero en un contexto complejo. Y además hay que ver a los clubes hasta qué punto les conviene abrir.
El dispositivo de seguridad, el dispositivo de control, ¿cómo sería el control? No está claro, pero bueno, se habla de PCR, de vacunación, mostrar el código QR. No sé, yo en ese sentido, después de tantos años de ir a la cancha, hay ciertos controles en los que descreo.
Sí, y además es difícil pensar que si se abre la capacidad de los estadios, aunque sea en un porcentaje menor, suponiendo que después haya muchos contagios, ¿cómo van a hacer para retroceder, no? Porque uh-huh. políticamente va a ser difícil uh-huh. también dejar que la gente vaya a algunos partidos y después, si la situación empeora, tener que dar marcha atrás. Pero bueno, son cosas que tienen que ver también con el calendario electoral, ¿no? Un poco con la cercanía de las elecciones y buscar alguna medida que parezca simpática. Sabemos cómo suele ser con el tema del fútbol y su relación con la política. Pero bueno, veremos cómo sigue esto. Por lo pronto, el plan de vacunación que sigue con sus peripecias, con algunas provincias que están muy retrasadas en lo que es segundas dosis, con muchas vacunas que están disponibles, pero que no se utilizan a tiempo o que se demora mucho la aplicación. Vimos lo que pasó en estos días con la polémica con la ministra Bisotti, las vacunas en la heladera y demás. Lo importante no es si están o no están en la heladera, tienen que estar aplicadas. Ese es lo central.
Sí, básicamente lo que han explicado desde tanto la ministra como Cecilia Nicolini, la asesora en estos temas del presidente, es que es una cuestión netamente logística. Uh-huh. Bueno, lo han explicado de diferentes maneras. Pienso que quizás sería interesante, digamos, que los medios o que alguien pueda transmitir, digamos, efectivamente cuál es esa situación logística. Es verdad que estamos en un país muy amplio, muy grande, y bueno, realmente en esta crisis en que está viniendo la variante Delta, esa cantidad de vacunas sin aplicar genera perturbación, lógicamente.
Totalmente. Seguro, sobre todo porque sabemos que con la variante Delta una sola dosis no alcanza. Uh-huh. Son necesarias uh-huh. las dos dosis. Y por eso, en principio se había dicho que julio era el mes en que todo el mundo iba a recibir la segunda dosis, después de agosto, pero todavía esto sigue pendiente. Y en el medio, no es solo el fútbol, están planeando abrir las fronteras al turismo, un montón de medidas que la verdad preocupan cuando todavía está esta deuda de segundas dosis con la población argentina.
Uh-huh. Así es, bueno, vamos a estar charlando con algunos detalles más de cómo sigue la vacunación. Hay, Silvia, un estudio de prevalencia que uh-huh. se va a hacer otra vez en la ciudad uh-huh. y que por primera vez vamos a tener alguna medida del impacto a nivel general de la vacunación, ¿no?
Exactamente, es el estudio de seroprevalencia, es el cuarto que se hace. El año pasado se hicieron tres, uh-huh. Y bueno, digamos, la diferencia es la misma metodología, pero la diferencia es que los encuestadores de la Dirección General de Estadísticas y Censos, que son ellos, junto al Ministerio de Salud, quienes hacen este muestreo, se encuentran obviamente con la gente vacunada. Entonces ahí va a haber otro tipo de información cuando se pueda evaluar este testeo.
Perfecto. Bueno, vamos a estar comentando estos temas y vamos a hablar de economía también, porque, bueno, obviamente se vienen las elecciones, hay situaciones para observar. Vamos a charlar un poco cuál es el panorama actual y qué es lo que se puede venir en los próximos meses con la tan sufrida economía argentina, con algunos números que llaman mucho la atención y que vamos a estar charlando. Quique, ¿cómo venimos con el clima? Está lindo, pero medio fresquito todavía, ¿no?
Sí, así estamos. Estamos ahora, bueno, decíamos, con la temperatura de 12 grados, fresco, ¿no? ¿Cómo sigue? Bueno, mañana tenemos mínima 7 grados, el viernes mínima 10 grados, pero vamos a llegar todos los días al mediodía ya a los 20 grados y el domingo bueno de tiempo y el sábado también.
Bueno, muy bien, eso es lo que se viene en cuanto al clima y ahora ya seguimos en Confirmado.
Mejoramos la conectividad. Con el Paseo del Bajo logramos unir el norte y el sur de la ciudad en solo 7 minutos. En AUSA construimos soluciones pensando en vos. AUSA, autopistas urbanas, transitando el futuro.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Confirmado, el WhatsApp para los mensajes es el 1155-771192. Ya los estamos recibiendo desde ya y con cuantas consultas, pero ya lo vamos a compartir. 1155-771192 es para el Novillo, Nora Sánchez y Silvia Gómez.
Bien, decía recién que vamos a estar charlando ahora un poquito de la situación económica, qué es lo que puede pasar, cómo puede influir en las elecciones, qué está pasando con el dólar, con la inflación y todos los temas que hacen a nuestra vida cotidiana, en definitiva. Tenemos en línea a Cristian Buteler, que es analista financiero. Hola, Cristian, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo estás? Gracias por llamar.
Bien, Cristian. Bueno, a ver, ¿cómo estás viendo la situación actual en cuanto a la economía, el panorama general? ¿Qué opinión tenés?
Bueno, la economía viene obviamente muy golpeada después de 2 años de crisis con el gobierno anterior, que fueron recesivos, más el 2020 que nos tomó la crisis de la pandemia, a la cual le aplicaron una cuarentena que fue mucho más larga de lo necesario y con muchos sectores cerrados, y obviamente la Argentina quedó, estábamos en el fondo del mar y quedamos aún más abajo. Uh-huh. Ese es el panorama en cuanto a la economía. Hoy está, digamos, rebotando de esos mínimos que vimos en el 2020. Todavía no podemos hablar de crecimiento, ni mucho menos, y si este rebote va a seguir, digamos, en el tiempo, o simplemente es un rebote producto de más actividades que se abren, pero veremos hacia adelante, ¿no? Cómo viene. La verdad que preocupa mucho la inflación, uh-huh, que sigue en el orden del 50%, la caída del salario real, que complica el crecimiento del consumo interno. La verdad que la situación de Argentina sigue siendo muy, pero muy delicada.
Uh-huh. Respecto del salario real, leí hace poco, bueno, salieron varios números, que es uno de los que se llega a las elecciones, mejor dicho, en un momento en el que el salario real está en un piso, ¿no? ¿Cómo pensás que puede influir esto?
Y obviamente el gobierno tiene muy difícil muy difícil esta elección desde ese punto de vista. Uh-huh. La gente está mal, y por más que quieran algunos ocultarlos o no, es claro que la economía forma parte de muy importante dentro de la decisión de a quién voto y a quién no voto. Capaz no hay del otro lado, digamos, una oposición que pueda esgrimir algo mucho mejor a lo que tenemos hoy en día, y no ha salido una tercera fuerza que pueda arrastrar esos votos de descontento. Por lo tanto, la elección, si bien yo creo que va a tener su fuerte influencia el tema del salario y de la actividad económica, realmente es bastante desconocido lo que pueda llegar a suceder.
Uh-huh. El tema de que se haya demorado tanto y que siga demorándose un posible acuerdo con el FMI y demás, ¿hasta qué punto influye? ¿Cómo ves ese tema?
Bueno, me parece uno de los grandes errores de este gobierno, ¿no? Porque uh-huh. demorar el acuerdo con el FMI se tiene que firmar. Eso es indiscutible, simplemente porque Argentina no puede pagar en las condiciones actuales del crédito, ¿sí? A lo sumo podrá pagar este año, porque hemos recibido algo de dólares esta semana que deberían ser utilizados para la pandemia, que nosotros lo vamos a tener que usar para cancelar esa deuda con el fondo, pero las condiciones que tiene el fondo actualmente no lo vamos a poder abonar a partir del año que viene. A eso se le suma también el Club de París. Claro. Entonces, sabiendo esto, haber demorado el acuerdo con el fondo es inentendible, porque, digamos, que teníamos que renegociarlo lo sabíamos desde el 2018, ¿sí? Desde el 2019, cuando ganó este gobierno. Estamos en el 2021. El no haber renegociado y cerrado el acuerdo en marzo, como quería, por ejemplo, el ministro Guzmán, significó tener que pagar más de 2.000 millones de dólares hasta ahora en intereses este año al fondo. Entonces, la verdad que al fondo le conviene seguir así, porque cuanto más tiempo lo alargue, más va a cobrar, digamos, de los vencimientos de este año. Si hubiésemos cerrado en marzo, no tendríamos que, nos hubiese quedado estos 4.300 millones que recibimos del fondo ahora para la pandemia, nos hubiese quedado limpio, ¿sí? Porque no tendríamos que pagar vencimientos, no hubiésemos tenido que pagar esos 2.000 millones. La verdad que para mí fue un error grande, que, según tengo entendido, fue un error impulsado desde la política. Fue la política, ¿sí? la política del gobierno la que le impidió a Guzmán llegar a un acuerdo que prácticamente, no te digo que está cerrado, pero no hay mucho más para agregarle, ¿no? O sea, creo que las partes en lo grueso, digamos, del acuerdo están totalmente de acuerdo, valga la redundancia, y solo falta que la decisión política diga, bueno, firmemos. ¿Sí? Uh-huh. Y eso para mí fue un error que le costó a la Argentina unos cuantos miles de millones de dólares.
Ese es el primer costo evidente que hay. ¿Hay algún otro, digamos, en la economía del día a día nuestro? ¿Hasta qué punto influye esa demora, esa incertidumbre?
Mira, honestamente, lo que más influye es que el Banco Central le quedan menos dólares para sostener unas reservas robustas que son todos los días miradas con lupa. Desde ahí, o sea, eso puede obviamente traducirse en alguna restricción más para poder comprar dólares, o una restricción también para poder importar. Ese es lo que en el día a día influye. A mí me parece que el gobierno cree que acordar con el fondo políticamente, ¿sí?, le va a traer no te diría dolor de cabeza, pero sí capaz algún sector que esté fuera, que no esté contento. Pero ya te digo, me parece que económicamente es un error garrafal no haber cerrado ya en marzo de este año.
Uh-huh. ¿Y qué ves que puede pasar con el dólar? Porque la sensación es que, como suele pasar antes de todas las elecciones, el gobierno de turno trata de tenerlo ahí con rienda corta, tomar medidas para que no se escape. Hace un par de meses o algunas semanas hubo una suba fuerte, después se frenó. ¿Qué pensás que puede pasar en el mediano plazo, digamos?
Ahí tenemos que dividir el dólar oficial, ¿sí? Uh-huh. Que con el nivel de cepo que tenemos lo va a poder controlar tranquilamente. No me parece que pueda llegar a tener ningún problema, porque principalmente nadie puede comprar. Ahí la presión compradora es muy, muy limitada y es manejada por el Banco Central a su gusto. Después tenemos los dólares alternativos, y ahí el tema es distinto, ¿no? Ahí yo creo que obviamente el dólar va a seguir subiendo, principalmente porque suben todos los productos de la economía argentina, ¿no? Todos los precios de la economía argentina. Entonces, si vos tenés una inflación del 3-4% mensual, es imposible que vos puedas hablar de un dólar libre o semilibre estable, porque obviamente si te sube la carne, te suben las verduras, te sube la leche, ¿por qué no debería subir el dólar? Si es un precio más de la economía. Entonces yo ahí creo que en esos dólares vamos a tener un aumento, va a seguir aumentando, sí, probablemente se amplíen las brechas, porque como el dólar oficial, como te decía, lo mantienen bajo un fuerte cepo, creciendo por debajo de la inflación, y este dólar libre o semilibre crecerá igual o por arriba de la inflación, lo que nos va a dar que para fin de año estemos hablando, hoy tenemos una brecha del 80%, y para el fin de año estaremos hablando de una brecha aproximadamente de un 100%.
Y respecto a la inflación, ¿qué podés ver? Porque, bueno, obviamente los cálculos que se habían hecho, o mejor dicho, se habían informado del gobierno, ya son de imposible cumplimiento. ¿Cuánto más puede seguir creciendo? ¿Pensás que puede mantenerse en este ritmo de acá a fin de año?
Mira, ese es otro de los grandes fracasos de esta gestión. Estamos hablando que después de 19 meses de haber llegado al poder, la inflación está en el orden del 50% anual. Uh-huh. Casi lo mismo, digamos, está en 51, que es casi lo mismo que recibió. Es decir, recibió una inflación del 53, y eso es uno de los grandes problemas que tiene, porque obviamente deteriora el salario. Vos tenés todos los días cortada la 9 de julio, precisamente por gente que recibe algún tipo de ayuda que no le alcanza, y es lógico que no le alcance, ¿no? Con este tipo de inflación. Creo que la inflación para este año va a estar entre 40-50%, ¿sí? Y depende muchísimo de cuáles sean las medidas que siga tomando el gobierno de acá adelante, ¿no? O sea, cuál va a ser la emisión de dinero que va a dar. Creo que parte por ahí, no por planes de precios cuidados o otro tipo de política de ese lado, con lo cual tiene que intentar controlar la inflación, que está descontrolada ya desde el 2018.
Cristian, te quería hacer una consulta, vos como analista financiero. ¿Hay alguna chance de que alguna vez salgamos de ese listado de países en el que me imagino que nadie quiere estar, que es el de los países con mayor inflación? Es como decís vos, como explicás, como te he escuchado hablar muchas veces, es lo que nos deteriora socialmente, económicamente, financieramente. ¿En algún momento podremos salir de esa situación?
Sí, yo creo que sí. A ver, la inflación, si uno mira el mundo, es un problema que prácticamente lo ha resuelto el mundo. ¿Sí? Ahora están teniendo un poco más de inflación por la emisión que han tenido el año pasado todos por pandemia, pero en niveles, digamos, infinitamente menores a los nuestros. Y no estamos hablando del primer mundo. Estoy hablando de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, de Chile, de Perú, que tiene una crisis política cada 18 meses, y así todo tiene una inflación del 3-4% anual. Si los gobiernos quieren, ¿sí?, la inflación se termina. Lo único que se necesita es, obviamente, un plan económico y un plan monetario, sobre todo, que tienda a eso. Nosotros no podemos pretender seguir gastando de por vida, por arriba de nuestras necesidades, no tener financiamiento y tener que emitir para poder financiar ese déficit fiscal, y que ese sobrante de pesos no termine presionando sobre los precios, o sea, no nos termine dando inflación. Hay mucha discusión sobre si la inflación es multicausal o es un fenómeno monetario. Yo creo que puede haber muchas causas que provoquen la inflación, pero siempre se necesita. O sea, yo digo que puede haber muchas causas que provoquen suba de precios, pero siempre se necesita, para que esa suba de precios se transforme en inflación, el exceso de moneda, ¿sí?, el exceso de emisión de dinero. Y eso es lo que Argentina no puede dejar o no puede controlar desde hace muchos años.
Uh-huh. Cristian, la última, por lo menos mía, ¿cuánto de la situación actual se debe a la pandemia y cuánto en realidad se debe a los problemas históricos o estructurales de Argentina, y en todo caso la pandemia lo que hizo fue acelerarlos?
Y yo creo que la pandemia lo que hizo fue acelerarlos. O sea, la pandemia viene a ser como el cuento de los tres chanchitos que viene el lobo y sopla. Uh-huh. Bueno, nosotros nos agarró con la casa de paja. A otros países lo agarró con una casa hecha de ladrillos, y si bien, obviamente, tuvieron también su caída en la economía, como te decía antes, algún aumento en la inflación, no han tenido los resultados que nosotros tenemos. O sea, Argentina, la verdad que arrastra problemas desde mucho antes de la pandemia. Obviamente, en el medio de una pandemia, esos problemas se agravan, y bueno, y ahí también está la forma en que los gobiernos deciden enfrentarla. Yo creo que este gobierno ha errado su forma de hacerlo, porque la verdad que hemos quedado entre lo peor de la economía, con las caídas del PBI más grandes del mundo, y también hemos estado dentro de los 5 países con más muertos por millón de habitantes. O sea, la verdad que no nos ha dado resultado ni para el lado de la salud ni para el lado de la economía. Y bueno, ahora toca, ya con las vacunas y con una mayor grado de seguridad, o por lo menos de cobertura por parte de la población, empezar a reconstruir esto desde una economía bastante arruinada, obviamente.
Muy bien, Cristian Buteler, analista financiero, muchísimas gracias, como siempre.
No, por favor, gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Bien, ya seguimos en Confirmado.
Seguimos en Confirmado, el WhatsApp para los mensajes, el 1155-77-1192, 1155-77-1192. Presenta Nora Sánchez.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Bien, bueno, vamos a charlar ahora con Nora. Nora, bueno, contanos entonces cómo fue todo este periplo, el regreso, ¿no? Los controles, ¿qué hubo? ¿Qué hay de cierto y qué hay simplemente de anuncio formal, pero que después no se cumple respecto de estos protocolos, ¿no?
Sí, la verdad es que el regreso al país en este momento es una odisea. A pesar de lo que dice el gobierno, sigue habiendo gente varada. Las aprobaciones a los vuelos para el mes siguiente se dan muy, muy tarde. Muchas veces la información, mejor dicho, jamás llega oficialmente. Siempre llega a través de personas vinculadas al negocio, digamos, aerocomercial, o agentes de viajes que la comparten por Twitter. No hay información oficial. Y bueno, la gente llega muy muy nerviosa al momento de abordar el avión. Recordemos que el requisito clave para volver al país es tener hecho un PCR, no puede ser antígeno, sino un PCR, 72 horas antes del inicio del viaje, que si es un vuelo con conexión, se toman a partir del primer vuelo, pero bueno, si se hacen vuelos separados, en ese caso sí es a partir del vuelo de regreso a la Argentina. Ese requisito es pedido tanto en el mostrador de la aerolínea en el momento de hacer el check-in, porque no se permiten los check-ins online, porque hay que verificar esta documentación en el momento antes de embarcar. Y bueno, se verifica dos veces, una es en cuando se hace el check-in y la otra en la puerta de embarque. Con todo este panorama, la gente que finalmente consigue en un lugar, en un vuelo para volver, llega a tiempo con los PCRs y bueno, finalmente y felizmente llega a Ezeiza, se encuentra con el protocolo de regreso del viaje al exterior. Esto hay que decir, empieza así, empieza en la ventanilla de migraciones, donde hay que volver a mostrar todo el PCR hecho en el país del cual se está regresando, la declaración jurada de migraciones, y ahí bueno, preguntan si una persona es de capital o de provincia, y la gran diferencia es que las personas de provincia tienen que pasar 4 días de aislamiento en un hotel, ahí hacerse un PCR y cumplir el resto del aislamiento en la casa. Y en cambio, los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires tenemos que hacer un aislamiento en nuestros domicilios de 7 días. Ahí nos hacemos un PCR, que en mi caso me lo hice en el día de ayer, y una vez que está el resultado, por supuesto, si ese resultado es negativo, ya podemos salir del aislamiento. Ahora, ¿qué pasa? ¿Esto sirve realmente para, así como está planteado, para frenar la variante Delta? Voy a dudar al respecto. Les voy a contar algunos diálogos que tuve con otros pasajeros en el avión que vivían en provincia de Buenos Aires y que me comentaban que los hoteles donde iban a cumplir el aislamiento, por ejemplo, no les habían avisado que podían usar las amenities. Podían usar la pileta de natación, bajar a comer. También decían que por más que los vuelos llegan a la mañana, recién podían ingresar en esos hoteles a las 2 o 3 de la tarde. Eso por el lado de provincia. Por el lado de ciudad, el control se hace de manera telefónica. Hay un equipo del Ministerio de Salud, un equipo de epidemiología, que hacen un par de llamados, pero todo sigue dependiendo mucho de la responsabilidad y la voluntad de la persona que está llegando. Ha habido operativos de ir a los domicilios, pero esos operativos, digamos, son pocos, y bueno, expreso esta duda porque quizás sería más eficiente lo que hacen en otros países de, aunque sea molesto, hacer que las personas cumplan al menos una semana en hoteles y hacer un PCR antes de la salida y en función del resultado levantar o no la cuarentena. Por otro lado, en Ezeiza lo que está pasando es que, a pesar de lo que se anunció, que dicen que no puede haber dicen que el espacio entre vuelo y vuelo tiene que ser de 2 horas, eso no se está cumpliendo. A veces se juntan vuelos y se producen acumulaciones de pasajeros. Lo que genera peligros de contagios en el propio aeropuerto de Ezeiza al regresar. en el aeropuerto, bueno, hay que hacer los trámites de siempre, pasar migraciones, la aduana, después hacerse un test de antígenos y esperar el resultado. Pero ya dijimos que la cepa Delta es muy, muy contagiosa, y todos esas esperas y si no fluye la atención, esas esperas se convierten en espacios de peligro, Pablo.
Sí, yo lo había visto a fines de año, para Navidad, que bueno, tuve la posibilidad de viajar a Córdoba. Estamos hablando que todavía no había nada de vacunas, ¿no?, en el país, y además, bueno, tampoco estaba la variante Delta, pero todo lo que se había hablado de los protocolos, el distanciamiento y demás, la verdad que en ese momento al menos lo único que se respetaba sí era el barbijo. La gente tenía, prácticamente todos tenían el barbijo puesto. Pero después no había distancia, no había forma de tener distancia, porque las salas estaban colmadas de gente, se juntaban en ese momento, creo que eran 3 vuelos. Y ahora, Nora, por lo que decís, pasa algo muy similar, con el agravante de que hay todavía menos vuelos, y además tenés todo un aeropuerto disponible para lograr el distanciamiento, y ni así lo pueden organizar.
Así es, porque la gente termina en cuellos de botella. Ahora te corrijo con una cosa, que es lo del barbijo, Pablo.
Sí.
Depende de qué vuelo abordes.
Ajá.
Mirá lo que te digo. En los vuelos de Aerolíneas Argentinas, la gente no está utilizando el barbijo.
Claro.
Y no, el personal de la aerolínea no dice nada. Lo sé porque una persona que compartió gran parte del viaje conmigo regresó por Aerolíneas Argentinas, fue y volvió por Aerolíneas Argentinas, y las dos veces se encontró con esa situación.
Uh-huh.
En mi caso, yo viajé por United Airlines, y el cumplimiento del uso del barbijo es prácticamente total, pero de hecho te advierten que si no lo haces estás violando leyes federales de los, claro, Estados Unidos, y que la aerolínea te puede llegar a sancionar impidiéndote volar con ellos de por vida.
Claro.
Entonces, bueno, la gente respeta un poco más, pero hay muchas cosas que, digamos, si bien se dicen, después no se hacen, y el tema de la variante Delta no es chiste. Por eso a mí me llama mucho la atención que justo en este momento estén hablando de un regreso a una especie de normalidad en los vuelos, y se abra, se esté por abrir las fronteras al turismo. Realmente ahora el peligro es mucho mayor que a fines de junio, cuando se implementaron de la noche a la mañana unas restricciones que fueron, a mi entender, un poco abusivas para los viajeros argentinos.
Sí, la verdad que bueno, todo, ninguna medida va a ser suficiente si no se la gestiona bien, ¿no? Y si no se la controla bien. Esto de no poder ni siquiera garantizar una distancia mínima en un aeropuerto gigante que está semi vacío es realmente difícil de comprender. Pero bueno, es lo que hay. Nora, gracias, y seguimos, ¿sí?
Seguimos.
Presentaron a Nora Sánchez.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes.
Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Aquí estamos en Confirmado con Pablo Novillo, con Nora Sánchez, con Silvia Gómez. El WhatsApp para los mensajes es el 1155-77-1192. Muchas felicitaciones por el espacio, ¿eh? Ahora presenta Silvia Gómez.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Bien, la ciudad va a lanzar otro estudio de cero prevalencia para ver hasta qué punto hay una cobertura comunitaria. Así, así como hablamos de circulación o contagios comunitarios, también cobertura comunitaria. ¿Cómo es esto, Silvia?
Sí, así es. Ya lo hizo la ciudad el año pasado, hizo 3 estudios. Y claro, lo que le permite esta investigación es medir el porcentaje de anticuerpos que tiene la población residente en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y digamos, básicamente, ¿qué es lo que permite? Determinar cuánta gente se contagió y no lo supo. Porque lo que sucede con esta enfermedad, ya lo sabemos, vos tenés un porcentaje de gente que es asintomática y bueno, va lógicamente moviéndose por la ciudad en sus actividades y demás, y el virus va circulando. Así que, digamos, saber qué porcentaje de la población se enfermó y no se enteró, le permite a la ciudad diseñar políticas públicas relacionadas con la salud. Entonces, digamos, por ejemplo, instalar más centros de testeos es una de las políticas vinculadas con esta situación, cómo la ciudad promueve que ante cualquier circunstancia, alguna duda, ni hablar contacto, lógicamente, contacto estrecho, vayas y te testees. Entonces, digamos, esta es la idea de este estudio, determinar esta situación. ¿Por qué? Porque es algo que sucede en el mundo y también sucedió acá, y es que se estima lo siguiente, que 2 de cada 3 personas que atraviesan la enfermedad no lo saben.
Claro.
Así que bueno, es muy interesante y digamos, la diferencia con los 3 que se hicieron durante el año pasado es que esta vez lo que va a suceder es que los encuestadores se van a encontrar con gente vacunada. Como decía recién Pablo, la vacunación arrancó en los últimos días de diciembre. Y lo que hicieron los encuestadores, esto se organiza con la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad y el Ministerio de Salud. Ellos van a domicilios de 2.000 vecinos. En los cortes anteriores se hizo igual. Son 2.000 vecinos que se eligen, digamos, en función de los barrios en donde viven. La idea es recorrer todos los barrios y se elige a los vecinos. Los vecinos ya saben que ellos van a ir y les toman una muestra de sangre en el dedo. ¿no? Uh-huh. Esa gotita de sangre. Y eso se estudia en cuatro hospitales de la ciudad. En 4 o 5 días los vecinos ya tienen una clave, un PIN, se meten en una web y ahí les dan el resultado de si tienen o no tienen anticuerpos de la enfermedad. Lo que pasa ahora es que muchos vecinos están vacunados, incluso con el esquema completo, y digamos, genera algo de inquietud que probablemente el resultado les da negativo. Entonces hay una preocupación vecinal respecto a, pero ¿cómo? Si yo me vacuné y no tengo anticuerpos, ¿cómo puede ser? Entonces, bueno, lo que está haciendo la ciudad es, no solo en su página web, sino a los medios. Yo estuve hablando con gente del Ministerio de Salud y es explicando que este estudio no necesariamente detecta los anticuerpos que dejan las vacunas. Ajá. ¿Por qué? Porque hay, digamos, estudios específicos para ir a buscar el anticuerpo a nivel celular, pero son costosos y no se hacen a nivel poblacional. Claro. Se hacen en grupos pequeños y en estudios específicos, pero no a estos niveles en el que vos necesitas medir algo de la población en general. Entonces es explicar a los vecinos que no es un estudio individual, sino que es
un muestreo,
es algo poblacional. Así que bueno, es muy muy interesante y los encuestadores digamos incorporaron lógicamente todas las palabras vinculadas a la vacunación, pero también por ejemplo cuando un vecino le dice no me vacuné y está dentro del rango etario, lógicamente es averiguar por qué. Y esto también le va a servir a la ciudad para direccionar sus campañas, ¿no? Porque la búsqueda, lógicamente, es que todos estemos vacunados. Hoy vi justamente un tuit del jefe de gabinete porteño que informaba, Felipe Miguel, que informaba que en este momento el 50% de la población porteña de más de 18 años tiene las dos dosis aplicadas. Uh-huh. Así que bueno, es importante.
¿Cuándo podría haber resultados de esto,
señora? Mira, estamos en este estudio termina entre septiembre y octubre, en los primeros días de octubre. Seguramente sí. Está muy acelerado, está muy aceitado porque los encuestadores ya van por es el cuarto estudio, así que enseguida a mediados de octubre vamos a tener una la información. Bueno, de cómo repercutió, porque así como a muchos vecinos los anticuerpos no quedan registrados, en muchos otros sí. Claro. Así que vamos a ver cómo funciona, vamos a tener, digamos, más información que la que tuvimos el año pasado respecto a los contagios en asintomáticos, uh-huh. ¿No?
Sí, y aparte puede servir, me imagino, pensando un poco por lo que uno fue leyendo y demás, para tener más claro si, por ejemplo, hace falta una tercera dosis.
Totalmente.
También, ¿no?
Uh-huh.
Porque si vos ves que pese a la vacunación, la cantidad general, digamos, promedio, por llamar una manera, de anticuerpos no es la que vos deseabas, bueno, podés acelerar la tercera dosis.
Totalmente. Este estudio particularmente, si bien es importante, son importantes los estudios que se hicieron previamente, este particularmente va a ser muy importante, porque vos ya tenés la información de cuándo se dieron la vacuna, qué vacunas se dieron, ¿no? Uh-huh. cuándo se completó el esquema y, claro, ver cómo uh-huh. funcionaron los anticuerpos. Hay una porción, la idea es que quizá en el próximo estudio que se haga, tomar a una cantidad de vecinos y repetir con ellos el estudio, ¿no? Entonces, bueno, ahí vos vas viendo más en el tiempo cómo va funcionando, que finalmente es lo que falta determinar en estos meses, es decir, hasta cuándo subsisten, hasta cuándo están los anticuerpos para saber si va a haber una tercera dosis o no.
Perfecto, bueno, entonces esperaremos los resultados para dentro de mes y medio, más uh-huh. o menos.
Presentaron a Silvia Gómez.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Seguimos ya en los minutos finales de este confirmado de hoy. Por eso ustedes que es la última semana para escribirse la moratoria para ABL y patentes. Pablo.
Así es, esta moratoria que lanzó el gobierno de la ciudad hace unos meses para tratar de, digamos, entre comillas, rescatar o que puedan ponerse al día quienes habían asumido deudas o contraído deudas desde enero de 2019 hasta creo que es octubre del año pasado. Es decir, justamente la gente que tuvo claramente problemas producto de la pandemia, ¿no? Lo que es los contribuyentes que se fueron retrasando los pagos.
Sí, esto es hasta el martes 31, se puede acceder a la quita del 100% de los intereses para el pago de deudas de ABL y de patentes abonando en un solo pago.
Bien, también creo que hay opciones de financiación y más, todo se puede consultar en la página.
Sí, la tengo, www.agip, con G, ¿no? www.agip.gov.ar.
Bien, ahí entonces la información, pues cualquier tipo de contribuyente en lo que sea ABL o patentes, ahí va a encontrar la información, los planes de financiación, creo que hay hasta 12 cuotas,
sí.
Y bueno, distintas quitas, sobre todo si se hace la mayor quita, es lógicamente si se cancela todo en un pago que es un 100% de ahorro de intereses.
Sí, pueden entrar en otro sitio, es Clave Ciudad.
También.
Clave Ciudad.
Perfecto. Bueno, entonces esa es la información respecto de la moratoria. Recordamos, tiempo hasta el martes que viene, hasta fin de mes. Ahí en la página web de la AGIP van a encontrar toda la información útil para aprovechar esta oportunidad. Sí, recordemos que obviamente la recaudación de la ciudad cayó bruscamente, producto de la pandemia, no podía ser de otra manera. Así que esta oportunidad para que los vecinos puedan ponerse al día.
Quique. Muy bien, casi en el final. Me acordé de Quino, voz de Mafalda, ¿no? Hoy le había sido una voz muy aspectada, que me inventó aquella palabra, Quino, no con Mafalda. ¿Será por el fútbol?
No sé. Ah, no sé, eso es un tema
de usted. La punta, Quique.
Eso es un tema de los equipos de Avellaneda. Yo soy de Boca, a mí
no,
mi preocupación
diría.
Pasa por otro
Qué
lado.
Qué momento.
Así que bueno, Quique, hasta acá llegamos. Nora, te despido. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene.
Hasta el miércoles. Buena semana para todos.
Bueno, Silvia, lo mismo. Nos vemos de vuelta el próximo miércoles.
Así es, Pablo. Nos vemos el miércoles.
Quique, llegamos hasta acá.
Así es. Hasta aquí entonces confirmado Pablo Novillo, Nora Sánchez, Silvia Gómez, en este confirmado de hoy. Buenísimo, como siempre. En la puesta en el aire está Claudio Pérez. En la producción está Natalia Medina. En la producción general José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos haciéndole compañía en Radio Cultura 97.9.
Mejoramos la conectividad. Con el Paseo del Bajo logramos unir el norte y el sur de la ciudad en solo 7 minutos. En AUSA construimos soluciones pensando en vos. AUSA, autopistas urbanas, transitando el futuro.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.